Historia. Hace 90 años, noviembre de 1930, por Isidoro Ruiz Ramos, Ecoalfa 4 Delta Oscar, Archivo Histórico Ecoalfa 4 Delta Oscar. Cuando dos nuevas estaciones Ecoalfa Radio lograron finalmente el entonces difícil diploma WAC, Work It All Continents, la Ecoalfa Radio 133 del Radio Club de Vizcaya y la Ecoalfa Radio 73 de Martín Colom, por la revista Ecoalfa Radio conocemos que el Grupo Español de Colaboración Científica en los Ensayos de Ondas Cortas aumentó su número con más participantes: Carlos Trillas, Ecoalfa Radio 119 de Barcelona, Luis Severino García Vigueras, Ecoalfa Radio Mike Radio de Burgos, Alfonso Yunyen, Ecoalfa Radio 172 de Barcelona, y Antonio Martín Esteban, operador de la estación receptora E-040, que emitió provisionalmente desde Cáceres con el indicativo Ecoalfa Radio Mike Mike. Entretanto, Red Española continuó engrosando sus filas con nuevos socios, alcanzando la cantidad de 206, mientras que las delegaciones provinciales siguieron desarrollando su actividad. En una de ellas, concretamente en la de Guipúzcoa, el delegado José Ardanuy volvió a prestar su colaboración en la revista Antena, de divulgación general, después de que el anterior mes de enero llevase a sus lectores el artículo Los radioaficionados españoles, la estación Ecoalfa Radio 141, a modo de cómo la describió en agosto de 1929 en el boletín Ecoalfa Radio. Su nuevo trabajo para Antena fue la descripción de un transmisor para empezar y para seguir, en el que el aficionado guipuzcoano se refirió a uno de los circuitos que, por sus características afinadas en todos los órdenes, ha de merecer la preferencia de quienes opten por sacrificar el aspecto de complejo mecanismo a la eficacia y a la economía, el ultradión. También aquel mes de noviembre, el operador de la estación Ecoalfa Radio 141 envió una nueva colaboración al órgano oficial de la asociación Radio Eco, en la que siguió la línea habitual de desprestigio que llevaron algunos de sus directivos hacia el presidente fundador de Ecoalfa Radio. En el artículo remitido desde Pasajes, don Capicúa recogió en una interview fantástica las supuestas respuestas que daría el excelentísimo don Fidel Goya, mandarín blanco, en clara alusión a Miguel Moya. Casualmente, un mes después de la referencia al mandarín en Red Española, la revista Ecoalfa Radio insertó una noticia que llegó a los lectores con el misterioso título «¿Cómo telegrafía un chino?» por televisión. Para los miles de caracteres de los idiomas orientales no pueden formarse señales morse. La introducción de la televisión está llamada a cambiar por completo este aspecto. Este moderno sistema de telegrafía permite la transmisión de un telegrama o carta en su forma original, es decir, el destinatario recibe una reproducción fotográfica del original. La sociedad Telefunken ha efectuado ensayos con gran éxito entre Berlín y China, reconociendo la importancia comercial de la televisión. La transmisión de una carta que mandó por televisión un ingeniero chino residente en Berlín a su padre, en Pekín, duró solamente 4 minutos. Dada la curiosidad de todo ello, el mismo artículo lo reproduciría posteriormente Antena en su edición de enero de 1931. En Madrid, al igual que en otros puntos de nuestra geografía, nuevos aficionados fueron incorporándose a Red Española. Uno de los que lo hizo el mes anterior con el número 192 fue mi buen amigo Alberto Kirchner y de Labra, más tarde Ecoalfa Radio 225 y Ecoalfa 4 Bravo Foxtrot, quien, recordándome su visita en Radio España a Juan Manuel Álvarez de Lorenzana, vizconde de Barrante, y después Ecoalfa Radio -212, me comentó: «Un día, pues, vi allí una revista de Red Española, la empecé a hojear y le dije: "Oiga, Juan Manuel, ¿esto qué es? ¿Que hay emisoras particulares de aficionados?". Dijo: "Anda, ¿no lo sabías?". "No, es la primera vez que veo esto". "Tienes razón, tú también tienes que hacerte radioaficionado. ¿Cómo no habré pensado en eso? Aquí tienes las señas. Gran Vía, entonces Avenida de Pi y Margal, no sé cuántos, que era la oficina de Corcuera, Ecoalfa Radio 125 y secretario de RE. Vete de mi parte que te van a acoger muy bien". Sus amigos eran esos y, claro, me encontré allí con la flor y nata de la radioafición y allí me hablaron del follón que tenían con Moya. Estaba Jesús Martín Córdoba, Ecoalfa Radio 96, que era un as. Estaba Roldán, Ecoalfa Radio 10, que era otro as. Estaba Uriarte, Ecoalfa Radio 12, que era otro as. Estaban los mejores. Claro, me quedé con ellos. Yo no los conocía, pero me quedé con los mejores y además me valió la pena. Y así empezó el asunto. Yo empecé a jugar con la radio, creo que en el año 28, haciéndome algún receptor o alguna cosa para escuchar. Y después ya en el 29 o 30 me hice una emisora. Precisamente para algunos de aquellos ases, Francisco Roldán, Ecoalfa Radio 10, Jesús Martín de Córdoba, Ecoalfa Radio 96, Julián Tejeiro, Ecoalfa Radio 98 y también para Javier de la Fuente, Ecoalfa Radio 18 y delegado de Ecoalfa Radio en Santander. Llegarían a Madrid semanas más después los diplomas del Radio Club Argentino, acreditando su destacada participación en el concurso radiotelegráfico de transmisión entre España y Argentina. A partir de entonces no volvió a ser convocado por estos países ningún otro concurso tratando de fomentar las comunicaciones entre ellos. Posiblemente la nueva directiva del Radio Club Argentino, así como la baja participación en la prueba y la situación social que vivía la radioafición española, fueron los motivos por los que aficionados de uno y otro lado del Atlántico no pudieron volver a acudir a la cita anual que, con gran ilusión, dio comienzo en 1926 por parte de la Asociación Ecoalfa Radio, adelantándose entonces a la American Radio Relay League, ARRL, en su importante competición transoceánica para los amateurs. Dejando al margen aquellos concursos internacionales, cuyos trofeos fueron conseguidos por experimentados radiopitas, conocemos a continuación la actividad que comenzó a desarrollar uno de los noveles que en 1949 firmaría el acta de constitución de la nueva Asociación Unión de Radioaficionados Españoles, URE, Luis Severino García Vigueras, Ecoalfa Radio-Mike Radio, quien trabajó por entonces desde Burgos entre las 20:30 y 21:30 con una sola lámpara de baja frecuencia y 90 voltios en placa, logrando con estas condiciones poner buenas señales tanto en Suiza como en Holanda. Más al norte, en Santander, Antonio Victorero, operador de la estación Ecoalfa Radio-169, continuó realizando QSOs con toda Europa y después de haber contactado el anterior mes de septiembre con la estación alemana Delta 4 Unión, recibió su QSL fechada el 5 de noviembre con estos curiosos comentarios. Mi muy distinguido amigo y colega, tengo al fin la satisfacción de enviar a usted mis fotografías que ha recibido hoy. Le ruego hágame el favor, disculpe el retraso en remitirle las fotos, lo que ha sido originado por exceso de trabajo y por haber recibido muy tarde las copias de las fotografías que le quiero enviar. Espero que muy pronto volvamos a encontrarnos, mi querido colega. Las tarjetas QSL de aquel mes de noviembre de 1930 también nos revelan otras curiosidades, como las ocurridas en Barcelona entre algunos aficionados que emitieron con distintivos provisionales. Tal fue el caso de Enrique Torruella, quien después de salir al aire durante algún tiempo con el indicativo Ecoalfa Radio Charlie-15, quizás otorgado por el Radio Club de Cataluña, lo reemplazó por el Ecoalfa Radio Lima India, siguiendo posiblemente las nuevas indicaciones, al sugerir que para mayor uniformidad los sufijos de los distintivos de llamada deberían comenzar preferiblemente con la letra L. A este respecto, Gabriel Bracons, Ecoalfa Radio Lima Sierra, escribió lo siguiente en la tarjeta que envió a José Miserage, Ecoalfa Radio Lima Tango, el 20 de noviembre. Aprovecho esta ocasión para comunicarle el cambio de mi indicativo provisional de Ecoalfa Radio Lima Yankee por el de Ecoalfa Radio Lima Sierra, debido a las confusiones que teníamos con el buen amigo Ecoalfa Radio Lima India. Ante la noticia publicada en el boletín Ecoalfa Radio de octubre por Miguel Moya, en la que comentó Luis de la Tapia, Ecoalfa Radio 117, los éxitos que consiguió usando como antena los alambres galvanizados de tender la ropa, sin tierra alguna, el editorial de Red Española de noviembre llevó a sus lectores el siguiente comentario. Y seguimos progresando. Nos ha dejado totalmente anonadados el sensacional descubrimiento sobre antenas hecho por Ecoalfa Radio 117 y al que la revista del señor Moya dedica toda la atención y espacio que su importancia técnica requiere. Amigo Roldán Guerrero, Ecoalfa Radio 10 y presidente de Radio Eco, está usted perdiendo lastimosamente el tiempo tratando de mejorar nuestras antenas. Múdese del rascacielos que habita en Reina Victoria 17, A un sotanillo cualquiera de la calle Ruda, por ejemplo, desmonte los mástiles de su antena y eche abajo los complicados sistemas más o menos directores. Acople su estación a las cuerdas de tender la ropa o a una espuerta vieja y, duro con el manipulador, en los próximos concursos, que para usted será el premio, sin ningún género de dudas. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero en qué estarían pensando Levy, Mesny, Franklin y tantos otros sabios que, en esferas muy superiores a las nuestras, investigan en el mejoramiento de la parte radiante de nuestras estaciones y a ello consagran su tiempo y conceden la máxima importancia? Volvemos a los tiempos de la clásica galenita, amarrada al somier de nuestro blando lecho. Finaliza la presente crónica de noviembre de 1930 con el siguiente anuncio que incluyó aquel mes el noticiario de la Red Española. Red Española haciendo un supremo esfuerzo y para corresponder en alguna forma creciente al entusiasmo y apoyo que nos prestan los radioaficionados españoles, prepara un número extraordinario que aparecerá en los próximos días del próximo mes de enero, que será exponente de lo que puede hacer una asociación de aficionados, siempre que no le falten las necesarias asistencias. Será un número en cuya confección pondremos especial cuidado, con profusión de grabados y artículos técnicos y literarios de nuestras mejores firmas nacionales. En una palabra, queremos hacer un número que sea fiel representación de cuanto hoy vale la radioafición de nuestra patria.